Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Bueno, antes de saludar, quiero pedir disculpas porque anunciamos que el viernes 6 de diciembre íbamos a tener programa y finalmente pues no pudo ser por cuestiones ajenas a nosotras. Esperamos poder retomar ese programa y esa temática próximamente. También queremos, o quiero pediros, ¡buah, madre mía, cómo estoy! Pediros disculpas, porque estamos empezando un poquito más tarde de lo habitual. Y todo es debido a que tenemos dos bajas aquí en la radio. Tenemos a Miguel y Alfonso, que están, mis pobrecitos, ahí pochitos. Desde aquí les quiero mandar un saludo enorme, un abrazo inmenso y espero que se recuperen. Miguel, pues, lleva arrastrando problemas con su espalda y Alfonso, pues, que no ha tenido otra cosa que hacer que ahora, a finales de año, cogerse el COVID y está con unas décimas de fiebre en casa. Bueno, yo deseo que el programa que teníamos planificado para el viernes pasado, pues, bueno, como os he dicho, podamos retomarlo próximamente. Porque, bueno, pues sería continuación de un tema que ya hemos hablado en varias ocasiones aquí y sería el culmen, finalizarlo con la entrevista que teníamos planificada y que no pudo ser. Bueno, y después de esto, pues vamos a dar comienzo al último programa del año, que menudo trimestre que hemos tenido y que estamos teniendo. Se lo decía Alfonso hace un ratito mientras hablábamos por mensaje, que hemos tenido pues bastantes accidentes en este primer trimestre de esta temporada. Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar que todo salga bien. Hoy tengo del otro lado de la pecera al timón de la mesa a José Julio, que le doy las gracias, está el pobrecito. No tiene manos para hacer las cosas, pero bueno, seguro que va a salir bien y si sale regulinchi, pues bueno, nos lo vais a perdonar porque esto es así, no somos profesionales y lo hacemos lo mejor que podemos. Bueno, pues para compensar la ausencia durante tanto tiempo, un mes casi, hoy venimos con dos entrevistas que versan más o menos sobre el mismo tema, por supuesto, la literatura y las mujeres. Pero no solo hablaremos de la literatura feminista, sino que también hablaremos de las mujeres en una época concreta de nuestra historia, a través de no uno, ni dos, ni tres, sino de cuatro libros maravillosos. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a nuestras compañeras y compañeros de Leganés en Radio El Candil. Desde aquí, un saludo y un abrazo inmenso. Esperemos que paséis unos días muy felices y, sobre todo, que disfrutéis y que reine la paz y la tranquilidad. Como no queremos quedarnos con la miel en los labios y que este programa nos sepa poco, pues vamos a dar paso a la primera canción. Desde Galicia está presente de nuevo, esta comunidad autónoma está presente de nuevo en este programa, pero esta vez de la mano, más bien de la voz de Luz Casal, a través de la letra de un poema de Rosalía de Castro y la música de Carlos Núñez. Vamos a escuchar Negra Sombra.
noches, negra sombra que me sombras, oh pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando máxino que sida no mesmo sol te mamostras e eres a estrela que brilla e eres o vento que soa. Si cantan
¿qué puedo comentar en este apartado, en este apartado del resumen de noticias? La verdad es que cada vez me ponen más difícil el hacer un resumen. Ya son 46 las mujeres asesinadas, 46. Todas ellas a manos de hombres, porque los agresores todos son hombres. Asesinos que cometen su delito dentro de un coche y provocan un accidente, dejando a un menor herido en el coche. Asesinos que se atrincheran en la casa después de haber cometido el asesinato. Asesinos que cometen el crimen y se presentan en la comisaría. Asesinos que se suicidan. Hombres. ¿Qué hay mujeres que asesinan? Por supuesto, no todas somos buenas. Pero según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al 2023, en relación a la comisión de asesinatos, los datos que nos facilitan son los siguientes. De un total en el 2023 de 211 asesinatos, 196 fueron cometidos por hombres y 15 por mujeres. Los datos están ahí, queridas y queridos. Reitero la definición que hace Miguel Lorente Acosta en cuanto al perfil del maltratador. Hombre, varón, del sexo masculino. Chimpún. También podría hablar de mi experiencia en los institutos y colegios salmantinos, pero me voy a centrar en algo que quizás es muy navideño y que puede ser motivo, pues, de otro programa completo. Ya solo adelanto que va a ser motivo de un artículo en Noticias Salamanca, en el diario digital. No voy a comentar nada sobre la guerra de titanes entre dos presentadores machos alfas del primetime español. Voy a hablar sobre lo que yo he llamado las campanadas de la igualdad, ¿o no? Durante muchos años la expectativa se ha centrado en el vestido de la Pedroche, y sigue siendo así, de si enseña mucho o poco, de si tapa o no tapa, de lo que representa o no, de si gusta o es una bazofia. Pero este año, unas semanas antes de las campanadas, le han quitado el protagonismo, entre comillas, y han estado hablando, antes de que fuera oficial, de qué mujer va a dar las campanadas en Radio Televisión Española. De nuevo, se ha puesto el foco en el cuerpo de la mujer. Si sobran o no sobran kilos. Concho, pero nada han dicho ni de Chicote, ni de Ramón García, o de cualquier otro hombre entradito en años y carnes que han compartido espacio con una mujer la noche del 31 de diciembre. Vamos a ver, yo soy del equipo de Lala Chus y estoy totalmente en contra de la cuerpofobia. Un poco cansadita estoy de cómo se critica, enjuicia nuestro cuerpo, pero ojo, solo el femenino. Que sí, que hay personas, mujeres también, que se encargan de hacer comentarios sobre el cuerpo masculino, pero el tono, el lenguaje empleado, el peso de las opiniones son totalmente diferentes. Por eso es tan necesaria la perspectiva de género, pues nos ayuda a tener un enfoque mucho más amplio de lo que pasa en nuestra sociedad. También esta semana, de hecho, ayer jueves, hemos conocido la sentencia de lo que se ha denominado el caso Pelicot. 20 años, la pena máxima para Dominique Pelicot como violador. Y luego, para el resto de violadores, pues unas penas que oscilan entre los 3 y los 12 años, si no me equivoco. Pero ¿qué pasaba en los medios de comunicación? Que siempre, la imagen que aparecía, la cara que aparecía, era la de ella, la de Giselle. La de los hombres, los violadores, todos ellos violadores, pues ha aparecido pixelada. No se conocen los nombres y los apellidos. Quizás la profesión de alguno de ellos, que van desde estudiantes, bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el foco en ella. Otra cosa que quiero resaltar aquí, porque me lo han comentado esta semana y de hecho ayer también lo vi en las noticias, es el nombramiento de doctor honoris causa por nuestra Universidad de Salamanca, que le otorga a don Rafael Nadal. Pues bueno, no pienso yo que Rafa Nadal sea una figura ejemplarizante y que deba ser o que sea merecedor de este nombramiento, porque machista es un rato. Y tenemos un montón de entrevistas que así lo corroboran. Y bueno, no tengo a Alfonso para que me dé la réplica, porque seguro que entraríamos en un eterno debate con todos estos temas que he planteado en este resumen de noticias de este último año. han sido pinceladas, quizás a la vuelta de las vacaciones de Navidad, pues retomemos alguno de ellos. No lo sé, pero seguro que está en su casa, escuchándonos, mordiéndose la lengua y dando cabezazos diciendo, pues yo me gustaría opinar sobre esto, sobre lo otro. Qué mal, ¿en serio Raquel, Rafa Nadal como doctor honoris causa de la USAL? Pues sí, Alfonso, doctor honoris causa, porque es una imagen ejemplarizante por su buen hacer, sus premios en el deporte, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo queremos escuchar a las mujeres a las que vamos a entrevistar? Vamos a dar paso a la siguiente canción. No es que la actualidad nos pida paso, no somos Ángels Barceló ni José Luis Sastre en la SER. Somos, en este caso, a la voz Raquel López Merchán aquí en Radio Asis, en las que faltaban. Pero vamos a escuchar la siguiente canción de la voz de Aute y su Al Alba.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba. Al alba, al alba,
Descubrí a Fermina Cañaveras por casualidad, porque mi gran amiga Teresa me dijo: Raquel, te tienes que leer este libro, te lo llevo. Yo lo miré un poco atravesado, porque era de los libros que yo considero de trabajo y además un tocho impresionante. Y estaba en ese momento algo saturada, pero me lo leí y caí en sus redes. Es una maravilla de libro. También me provocó un poco de llanto, ya lo hablaré con Fermina. Fermina nace en Torrenueva, en Ciudad Real. Ella es diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha, diplomada en Turismo y licenciada en Geografía e Historia por la UNED. Dedica su vida a la investigación desde hace 11 años. Y además, ella también ha centrado su trabajo en el área de mujeres y la represión durante los conflictos del siglo XX. Esto lo hace en el Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED. Colabora también con asociaciones como la Recuperación de Memoria Histórica, la Fundación FITGAR o Aranzadi, entre otras muchas. Entonces, con esta presentación ya os imaginaréis sobre qué vamos a hablar con Fermina y sobre de qué va su libro. Así que vamos a darle paso a Fermina. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por concederme este ratito y este espacio para hablar, pues eso, de lo que nos interesa, de mujeres y de historia de mujeres.
No, Fermina, te tengo que dar yo las gracias porque te atraqué a mano armada por redes sociales. Repito otra vez, lo bueno de las redes sociales es esto. Y tú me dijiste que sí, cuadramos fechas. O sea, yo estoy encantadísima. Y desde aquí le quiero dar las gracias a mi amiga por decirme: Raquel, te tienes que leer este libro, porque El barracón de las mujeres es una auténtica maravilla. Pero, ojo, Fermina, o sea, mira que yo soy sensible, como he dicho antes, hay en algunos trozos que, uno, no podía dejar de leer, pero aparte, lo hacía con lágrimas en los ojos. Vamos a ver de dónde te surgió la idea de escribir este libro sobre esta temática.
Pues, a ver, la idea siempre surge de la misma pregunta que nos hacemos todas las mujeres. Fundamentalmente, ¿por qué la historia siempre la cuentan los hombres? ¿Y qué pasa con las mujeres y con las niñas en los tiempos de guerra? Da igual que sea la Segunda Guerra Mundial, que sea el genocidio armenio o que sea cualquier otro conflicto. Siempre me preguntaba que por qué somos o son tratadas como botín y que siempre está de por medio la violación, que bueno, que la utilizamos para, los hombres la utilizan como estrategia del terror y como forma de tortura. Entonces, esas consecuencias que traen esas violaciones, que no solo son físicas, también son mentales, dejan huellas emocionales y físicas que son imborrables y que muchas mujeres lo han callado durante toda su vida, por vergüenza, por no decir lo que han hecho con ellas, lo que han hecho con sus cuerpos. Y lo que más me dolía, aparte de esa pregunta, es que como historiadora, antes de la década de los 90, no había intención por parte de las instituciones en penalizar todo esto. Se consideraba simplemente como atentados graves contra las mujeres, pero no como atentados graves contra los derechos humanos. Entonces, todos los crímenes y las violaciones que sufrían estas mujeres y estas niñas eran simplemente considerados como daños colaterales de guerra. Entonces, la necesidad surge de esa pregunta de por qué. ¿Por qué nos tenemos que callar? ¿Por qué tenemos que sentir vergüenza por lo que han hecho con nosotros y con nuestros cuerpos? Entonces, la idea surge de ahí, surge también de un trabajo de investigación y de casualidad, de un grupo de mujeres comunistas que me cuentan y me ponen sobre la pista de por dónde tenía que tirar. Entonces, me encontré con la necesidad de contar eso, que pasaba en los tiempos de guerra con las mujeres y por qué ese silencio durante tantos años. Y primero no surgió como un libro, surgió simplemente por la necesidad de saber y por la necesidad, bueno, mía de poner nombres y caras a muchas mujeres, como te he dicho antes, no solo la de los campos, sino muchas mujeres que han sido olvidadas de la historia y que, bueno, que han pagado con sus vidas y con su miedo y con su temor, pues esos silencios tan grandes y tan desoladores.
O sea que esto empezó como algo una curiosidad tuya.
Sí, con la necesidad, simplemente por la necesidad.
La necesidad, sí.
A mí me hablan de... Yo conocía el tema de la prostitución en los campos de concentración, pero me empiezan a contar cosas pues mucho más concretas. Entonces era la necesidad y plantearme esa pregunta que te he dicho antes.
Sí, sí.
¿Por qué la historia siempre la cuentan los hombres? ¿Y qué pasa con tantos nombres de mujeres que, bueno, que han desaparecido por el propio peso de la historia? Y me meto en una vorágine bestial de 4 años de la necesidad de querer saber y saber más. Y hasta que, bueno, ya me encuentro con muchos documentos, con mucha información, sobre todo testimonios en primera persona, que en parte es cómo se hace la memoria histórica. Y una noche en la cafetería del Teatro del Barrio en Madrid, pues se lo comento a un grupo de personas y dicen, ¿y por qué no? ¿Y por qué no cuentas una historia? ¿Y por qué no lo cuentas? Entonces, bueno, pues decidí hacer una novela porque faltaba mucha documentación y mucha información y decidí novelar lo que tenía.
Claro, esa era una pregunta. ¿Cómo fue tu proceso de documentación? ¿Te resultó sencillo o te resultó un trabajo muy laborioso el documentar? Pues bueno, porque esos personajes que tú tienes en el libro... ¿son nombres reales de mujeres? ¿Son historias reales? ¿O es una mezcla de ficción y realidad?
Es una mezcla de ficción y realidad. Hay nombres que son reales, hay personajes que son reales, pero lógicamente yo siempre digo, si a la protagonista de la historia, Isadora, que yo llevo a su historia gracias a las tres mujeres que te he comentado antes, que eran militantes del PC, le pasa todo lo que sucede en la novela, probablemente en una semana o dos hubiera muerto. Yo siempre he dicho que esta novela estaba hecha de retales de muchas mujeres. ¿Por qué? Por la necesidad de contar, como te he dicho antes, todo lo que nos ha pasado. Entonces, el proceso fue larguísimo, con muchas trabas, duro y doloroso. ¿Por qué con trabas? Porque este campo, yo siempre digo que no es un campo especial, entre comillas. Es el campo que estaba gestionado para mujeres. Y las mujeres no importamos, como te he dicho antes, no importamos en la historia. Entonces, aquí todo simplemente se construyó para borrar sistemáticamente a las mujeres. Fue de los últimos que se liberó, dio tiempo a destruir mucha documentación. Muchas mujeres eran detenidas por haber trabajado en la resistencia y se afrancesaban los nombres, se los cambiaban. Entonces, hay muchísimas lagunas de muchos nombres de mujeres que no están reconocidas, que no sabemos qué pasó con ellas, que sabemos que pasaron por allí, pero no sabemos qué fue de sus vidas. Entonces, claro, la documentación era muy dura, con muchas trabas por ese tema, porque hay muy poca. Piensa que 400 españolas pasaron por ahí, pero solo hay reconocidas con nombres y apellidos, de las que quedaron fichas alrededor de unas 170. Imagínate todo el borrado de mujeres que sucedió en Ravensbrück. Entonces, pues eso, preparando el trabajo de fin de carrera, que yo me centré también en mujeres, en cómo se organizó el Partido Comunista en la clandestinidad en Madrid cuando acabó la Guerra Civil Española, y siempre tiraron del carro tres mujeres, pues mi profe me dijo, empieza ya, que las tienes vivas. Y es que la historia viva es la que más nos interesa como historiadores. Entonces, pues en unas conversaciones de tardes en Madrid que surgen mil historias dentro de lo que es la propia investigación para hacer su trabajo, pues sale el nombre de Ravensbrück y sale pues los abusos sexuales, los experimentos, las torturas, las vejaciones, los maltratos y la prostitución. Y cómo este campo sirve para mover a muchas reclusas y empieza la trata, porque yo siempre digo que los nazis eran de todo y además prosenetas. Y a raíz de ahí me hablan de la prota y sí que yo necesitaba algo por escrito, que supiera algún testimonio. Y el único que encuentro es el de Dolores Jenner, que a partir de ese documento pues comienza la carrera de fondo. Dolores Jenner estuvo en Ravensbrück y habla de cómo lo describe, cómo llegaban, cómo las elegían, cómo las hacían pasearse en cuero delante de los nazis, cómo les abrían la boca para ver cómo tenían los dientes y cómo las propias guardianas las animaban para que fueran a los burdeles o que se las llevaran al frente para hacer pues el divertimiento de los soldados. Muchas de las que iban al frente, que bueno, decidí no ponerlo en la novela porque me centré en el campo, hablaban las enfermeras que llegaban sangrando por todas las partes de su cuerpo porque llegaban reventadas y en cuestión de días morían.
Uh-huh. Tienes una de las protagonistas también, una mujer española, no recuerdo el nombre, pero sí que tenía conocimientos de medicina y acabó siendo enfermera ayudando a este médico monstruoso. Y bueno, no quiero destripar lo que pasa al final, pero en cierta pero vamos, lo has dicho tú. Entonces, me imagino que eso que lo que estás contando lo quisiste reflejar en este personaje de esta mujer que se salvó, entre comillas, de la prostitución, pero que la llevaron quizás a...
Pero su condena en parte.
Exactamente.
Contra,
como sí, 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 sí.
Sí, ya no solo mujeres españolas. Yo conseguí, estuve también haciendo un trabajo en Polonia sobre investigación de judíos sefardíes. Y bueno, tenía una amiga, muy amiga, que su abuela estuvo en Auschwitz. Entonces conseguí ponerme en contacto con algunas asociaciones de mujeres, de bueno, memorialistas, y hablaban de esto. Y ya no solo el ejemplo de las españolas, muchas sí que pasaban por los burdeles y cuando se daban cuenta que tenían carreras o que habían estudiado o que tenían ciertas nociones de enfermería o medicina, automáticamente pasaban a lo que eran los barracones de experimentación y a los barracones de enfermería para, pues eso, maltratar y hacer millones de perrerías a lo que eran sus compañeras. Entonces, uh-huh. Yo no sé cómo no me imagino estar en las cabezas de esas mujeres. Es imposible imaginarlo.
Sí, sí, totalmente es imposible. Yo según lo estaba leyendo, no sé, a mi cabeza venía las imágenes y me parece increíble cómo ahora en este siglo haya personas que quieran volver a algo parecido y que ensalcen esa época del nazismo o de la dictadura aquí en España. No sé, no me entra en la cabeza.
Yo siempre digo que en países como cualquier país europeo que sufrieron los fascismos y los nazismos están penados. Aquí no. Aquí sí. Yo siempre digo que el fascismo murió en la cama. Entonces, como que no se depuró. Y como, por desgracia, la historia, como te he dicho antes, la suelen contar los vencedores o los hombres, pues hay muchos capítulos de nuestra historia que hemos decidido aparcar. Yo siempre digo, cuando yo estaba en el instituto en Bu, que es muy vieja, y hice Bu.
Yo también, Fermina, civil,
O llego a la Segunda República, se acaba el curso.
Sí.
Nunca nadie me contó lo que fue la Segunda República, los avances que tuvimos la mujer en el primer bienio reformista, en el que podíamos ir a la universidad, podíamos abrir nuestras propias cuentas, podíamos divorciarnos e incluso abortar. Uh-huh. Y como luego todo lo que se consiguió cuando acaba la Guerra Civil Española, pues fue un retroceso sobre todo para las mujeres de muchísimos años. Pues a lo que tuvimos que estar sometidas, al silencio, a las vejaciones, a que te pasearan y te raparan por el pueblo simplemente por tener unas ideas que no habían ganado la guerra. Uh-huh. Entonces, creo que la diferencia con otros países europeos es la no depuración y contar la historia, pues eso, un poco dulcificada. Y pues las consecuencias son ahora el desconocimiento y que ese desconocimiento lleve a escuchar bestialidades en los medios de comunicación de gente muy joven, como decir que con Franco se vivía mejor.
Uh-huh. Pero
entonces,
ya
me parece peligroso, temerario, sí. y hablan desde el desconocimiento, simplemente si nos centramos desde el punto de vista de las mujeres en la época del franquismo, las mujeres tenemos que pedirle permiso a nuestros padres o a nuestros maridos para todo. Uh-huh. Y muchas que salían un poco torcidas, entre comillas, como ellos decían, pasaban a lo que será parte de lo que hablo en la siguiente novela, al famoso patronato de reeducación. Eran las mujeres reeducadas por el franquismo.
Ajá. Sí, sí. yo también soy de Boop y Co. Y yo recuerdo recuerdo con horror mi libro de historia contemporánea de Co. Ese tochazo que creo que no llegamos a terminar nunca. No. Y es como tú dices, o sea, yo tengo lagunas de lo que es el la Segunda República, nada. De lo que es la República, nada. La dictadura, menos. Y lo que puedo saber, lo poco que puedo saber es leyendo y hablando pues con amigos historiadores, y me llevo las manos a la cabeza porque yo no lo escucho solo en los medios de comunicación, ¿vale? Por mi trabajo yo estoy en centros educativos y bueno, no te puedes hacer una idea de lo que he escuchado y lo que piensan muchos y muchas que gritan el Viva España y tienen la simbología nazi sí. pintada en los estuches, por ejemplo. Y me da mucha pena.
Me da mucha pena. Da mucha pena.
Sí.
Porque yo creo que la memoria, nuestro trabajo, ya no solo como historiadores, sino como personas que estamos y formamos parte de una sociedad que queremos que sea culta y que caminemos todos hacia el mismo sitio, creo que la memoria es fundamental para eso y que es necesario conservarla pues para preservar nuestra identidad, como decía antes, para la formación de la cultura democrática, que es muy importante, y que no nos encontremos en los estuches lo que tú estás diciendo. Por eso es imprescindible, aunque seas dolorosa y no cueste contarla, porque la memoria de este país es muy dura. Pero también la consecuencia de vivir en un país sin memoria, pues creo que lo reduce a nada. Uh-huh. Es que no vale nada y es muy manipulable, como está sucediendo ahora. Entonces, por eso creo que algunos están empeñados en que lo olvidemos. Uh-huh. Y creo que desde la labor, desde donde sea, desde todos los puntos, es muy importante pues eso, que la tengamos presente y que tengamos presente el derecho a recordar, por así decirlo. Y creo que pues no encontraríamos tantas cosas como las que tú estás diciendo en los institutos.
Uh-huh. Y de lo que has escrito, según estabas en esa fase de documentación, ¿hay alguna historia, hay algo que te ha impactado en exceso por encima del resto?
Pues a mí lo que me impactó muchísimo, ya no por el hecho de la prostitución, vamos a dejarla aparte, el tema de la red de apoyo entre mujeres. Daba igual el idioma que hablases, sino todo lo que se gestionó en aquel campo y la palabra sororidad, que ahora la tenemos tan de moda, como muchas hablaban, por ejemplo, me llegó al alma la historia de Selma Van Den Pier, que ahora vive en Londres y es la única mujer que queda viva de Ravensbrück. Tiene 104 años, creo que va a cumplir los 105.
Madre.
Y no ha fallecido todavía, no sé cómo estará porque hace mucho que no tengo contacto con ella. Pero ella contaba que llegó a este campo con su madre y con su hermana, y automáticamente la jasearon, y ella sí que era judía. Entonces era muy joven y entró a la fábrica de Siemens. Claro, los nazis también eran todas las mujeres y hombres que estaban en los campos de concentración, eran mano de obra gratis. Uh-huh. Las fábricas pagaban por estas personas, pero ellos lógicamente no pagaban a nadie que estaba en un campo de concentración. Entonces Selma contaba que gracias a las mujeres más mayores que hicieron de madre, la cuidaron y le dieron fuerzas para sobrevivir en aquel infierno. Y también me llamaba poderosamente la atención que con todas las mujeres, ya no de este campo, de las pocas vivas que quedaban cuando yo empecé esto hace mucho tiempo, se dirigen, a sobre todo las de aquí, las polacas, al campo de concentración de Ravensbrück. Nadie hablaba de Ravensbrück. Le llamaban el infierno. Entonces no me podía ni llegar a imaginar lo que tuvo que ser para que te dé miedo después de tantos años pronunciar el nombre de este campo de concentración y que todas le llamasen el infierno. Eso se me quedó ahí enganchado y no sé, más que a lo mejor ciertas historias concretas, porque hay muchas historias que aunque el libro te parezca duro, que yo lo lloré muchísimo y siempre digo que cuando empecé era una persona y cuando lo terminé era otra, porque quería pues eso, que el lector se sintiera parte de todo lo que eran las miserias, las pocas alegrías, las ilusiones, las ganas por conservar la vida para contar lo que les estaban haciendo, pues que formara parte de todo eso, de sus vuelos y de todo, y que las acompañasen durante todo el libro. Pues es eso, es el sentimiento de... No me puedo imaginar, con todas las cosas que he dicho, ya no las voy a contar porque son demasiado. Si a ti te parece duro, pues imagínate lo que pasó. Yo llego a ver fotos que, bueno, si alguien quiere ir al campo de concentración de Ravensbrück, allí está el memorial y en los archivos están, de miembros, de mujeres amputados, conservados en formol para cosérselos a otras vivas que les amputaban en el momento las piernas o los brazos. Y dices, ¿hasta dónde vais a llegar?
Madre santa. Uf, no puedo, ya os digo, que es un libro que me produjo... ay, no sé, eran sentimientos encontrados, que yo soy muy así para los libros, y es, a pesar que me acordaba de mi amiga Teresa, cuando vi, digo, pero ¿y esto tan gordo? Pero luego me sumergí, es que era un no parar, y yo lloraba, los ojos llenos de lágrimas, y yo seguía leyendo, porque sí es cierto que hay veces que tenía que cortar, pues porque...
Porque hay que tomar aire, respirar, sí. Y decir, voy a seguir. A mí también me pasaba.
Sí, 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 sí.
Yo tenía que describir ciertas escenas, que lógicamente es una novela, como te he dicho, y yo quería ser lo más cercana a lo que me habían contado o lo que yo había leído sobre los campos o lo que yo había encontrado sobre este campo. Intenté no caer en el morbo y ser muy respetuosa con todas las mujeres, pero había momentos que tenía que parar, respirar y decir, vuelve a la vida real, vuelve a ser madre, vuelve a cuidar de tus dos enanos que los tienes por aquí, y para un poco, porque era muy duro.
Bueno, pues yo te puedo decir que no he visto morbo por ningún lado. Al contrario, no sé, es como has dicho antes, es que tenemos que conocer nuestra historia. Es muy,
yo creo que es necesario.
Es
por ejemplo,
muy necesario.
Ya, por no hablar del libro, pero, por ejemplo, hay nombres de mujeres muy potentes españolas y que nadie las conoce. Yo desde aquí animo a todo el mundo a que se sumerja un poco y conozca la historia, por ejemplo, de Juana Capdevila, que es muy curioso que la fusilan el mismo día que fusilan a Lorca, y Lorca ha pasado como, bueno, pues... a la historia por lo que fue, y a Juana nadie la conoce. Y esta mujer, en 1933, se convirtió en la primera mujer que dirigió una biblioteca universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, y también dirigió la biblioteca del Ateneo, que además puso todo su empeño para que se pusiese en marcha todo lo que fue el Teatro de Lorca y su compañía La Barraca. Entonces, creo que son historias bestiales de mujeres que se la han jugado igual que se la jugaron los hombres, y que se han quedado pues ahí en el olvido. Y me parece curioso que la fusilaran el mismo día que a Federico, y que de Juana no se acuerde nadie, y de Federico sí.
Y después de escribir el libro, ¿te han llegado más historias de mujeres que hayan estado en este campo de concentración en concreto o en cualquier otro?
Sí, han llegado bastantes más historias. Incluso para escribir otra novela hay muchísimos nombres. De hecho, llegaban nombres de mujeres que tú te ponías a revisar y no las encontrabas, de mujeres vascas, por ejemplo. Hay la historia de Nicolasa García, que me parece bestial, que aparece como tres nombres diferentes porque sale de España con un nombre, empieza a colaborar en la resistencia y se llama otro y acaba en el campo de concentración de Ravensbrück con otro nombre. Me parece muy, muy, muy potente la historia de las españolas que llegaron en aquel famoso tren fantasma, que llegaron mucho más tarde, más avanzada la guerra, y que ya se sentían súper orgullosas porque llegaron con los triángulos rojos. Normalmente los españoles siempre llegaban a los campos de concentración con el triángulo azul porque eran los apátridas, debido pues a Serrano Suñer, que era el ministro aquí en España y era completamente nazi. Entonces, cuando los nazis decían, ¿qué hacemos con tanta gente que está llegando? Decía, no son españoles, no da igual. Por eso les pusieron el triángulo azul. Entonces, estas mujeres, cuando llegan al campo con el triángulo rojo, pues se sienten pues eso, que están haciendo algo, que están peleando y que tienen que hacer todo lo posible para ganar la guerra. Hay muchos nombres, y sobre todo pues eso, lo de las polacas. A mí me llegó mucho y profundamente, aunque está en la novela, la historia de María Radu. yo llego a esta historia de casualidad por estando en Polonia, y a mí Radu sabía que era un apellido muy común, pero que no era polaco. Yo decía, Radu, es como si aquí nos llamamos Arcilla. Uh-huh. Es un apellido muy común, pero en Rumanía. Entonces, uh-huh, pues de tirar de muchos hilos, llegamos, la chica que conozco en Polonia se llama Aga, y yo, pues, llegamos a descubrir que María Radu no se llamaba María Radu. María Radu era hija de un judío y su madre era rumana. Y muchos judíos decidieron, pues cuando empezó la limpia en Polonia, decidieron cambiarse los apellidos, porque con que tú tuvieras un familiar, aunque fuera tu primo, tu abuelo que era judío, automáticamente tú ya estabas marcado. Entonces hay, pues eso, muchas historias de muchas mujeres que están ahí. Uh-huh. Y que algunas llegaron después, otras llegaron en su momento. Utilicé sus historias para meterlas, porque lógicamente había muchos nombres y no podían estar todas. Por eso siempre digo que está hecha de retales de muchas mujeres que han guardado silencio y que luego salieron muchas con el estigma de no poder contar por vergüenza lo que habían hecho con ellas en los campos de concentración.
Bueno, Fermina, y para ir acabando, tu siguiente libro que sale a la venta en enero, si no me equivoco.
Sí, el 22. El 22 sale a la venta, también con Espasa, y se llama El baile de las que sobran. Uh-huh. Entonces, habla de mujeres. Habla de... Fundamentalmente se centra en la vida de una abuela, una hija y una nieta. Y en dos mujeres que son completamente diferentes y están dispuestas a hacer todo lo posible para conservar la vida de estas tres mujeres. Uh-huh. Empezamos en la Guerra Civil. En los últimos meses de la Guerra Civil, a finales del 38. Y terminamos en 1961 con el famoso Patronato de Reeducación. Uh-huh. Y bueno, no va el libro del patronato, pero sí que quería pues ponerlo encima de la mesa. Es un tema que mucha gente no la conoce, que el patronato está ahí, que el patronato de la mujer lo rescata Franco de una idea de la Segunda República. La idea que tenían del patronato de la mujer pues era, pues eso, ayudarlas y sobre todo pues era como una especie de asistentes sociales. Uh-huh. Entonces Franco le parece que es una idea maravillosa, pero lo llama el patronato de reeducación para acoger a todas las descarriadas y reeducarlas y darles una oportunidad en este régimen tan maravilloso que decidió formar ESMA, y había entre comillas. Empiezan a reeducar en 1939, nada más terminar la guerra. Normalmente se utilizan las congregaciones religiosas y bueno, pues las que más conocemos son las oblatas, que estuvieron en Tarragona. Yo me centro en una cárcel de Tarragona también, y luego en los años 60 me centro en lo que fueron las adoratrices en la calle Pablo Damián en Madrid y en las oblatas de Carabanchel. Entonces quedan muy pocos expedientes y muy poca documentación sobre lo que fue el patronato, pero estuvo funcionando hasta 1985. Y probablemente si tú preguntas a alguien de nuestro entorno que sea más mayor, uh-huh, ha oído hablar de él, y hay mujeres que lo han sufrido y también nunca lo han contado. Simplemente aquí ya daba igual las ideas políticas que tuvieran. Tus padres te denunciaban. Algunas eran familias de grandes, hijas de familias del régimen, pero bueno, empezaban a estudiar y empezaban a coquetear con algunos partidos políticos que no les gustaban y no les interesaban. Pues desde que te denunciasen tus padres, a pasar la revisión, y ya te separaban entre completa e incompleta. Si eras completa, bueno, pues estarías un tiempo en el patronato hasta que te reeducaran, pero si eras incompleta, ahí estaba el problema, porque eras de moral baja y las incompletas eran las que no eran vírgenes. Entonces los padres llegaban a perder la patria potestad de estas mujeres. Uh-huh. Imagínate. Ya no eras hija de tu padre y tu madre, sino que eras hija del Estado. Y el Estado podía hacer contigo lo que quisiera.
Madre mía.
Entonces es el sufrimiento, las vejaciones y el silencio de esto que ha estado funcionando hasta 1985.
Ya. Bueno, pues yo estoy deseando que llegue el 22 o el 23, para comprar el libro y sumergirme en la historia. Fermina, muchísimas gracias por el libro, por todos estos años de investigación, por sacar a la luz la historia de nuestras mujeres españolas y no españolas y de contar su verdad, su historia. Muchísimas gracias, Fermina.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darme voz, por dar voz no solo a mí, sino, bueno, yo soy una tarada, como yo digo algunas veces, que le encanta su trabajo y que algunas veces pues se sumerge tanto que olvida que es madre y que tiene otras cosas que hacer en la vida. Pero sobre todo gracias por darle voz a todas estas mujeres y porque la historia se conozca y porque, bueno, pues eso, que dejemos claro que siguen haciendo lo mismo, que sigue habiendo conflictos bélicos y que las mujeres las están utilizando como las utilizaban los nazis y que muchas acaban, como yo siempre digo, esta novela tiene moraleja, hay que darse cuenta que sigue pasando lo mismo y que ahora no son campos de concentración, pero son cruz de carretera. Entonces, que pensemos también un poco en todas ellas.
Pues, Fermina, que vivan las taradas, yo también me considero una tarada, y que sigamos dando voz a estas mujeres, y yo espero seguir en contacto contigo y que más adelante puedas venir a presentar tu nuevo libro y hablemos de él, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, estaré encantadísima.
Bueno,
y que vivan las taradas.
Que vivan las taradas, que pases unos felices días y sobre todo que los disfrutes y descanses.
Gracias, muchas gracias y felices fiestas a toda la gente que con la que hemos compartido este ratito.
Muchas gracias a ti. Hasta luego, Fermina.
Hasta luego.
Pues bueno, yo creo que con el vello de punta, insisto, tenéis que leer El barracón de las mujeres. Gracias, Teresa, por comprártelo y por dejármelo. Ahora vamos a escuchar una canción interpretada por Serrat y Rosalén. Esta canción se titula Para la libertad y la han cantado hace muy poquito.
Para la libertad sangro lucho per vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Para la libertad, siento más corazones y arenas en mi pecho. Espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas.
Donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. De sabias y el otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro lucho per vivo para la libertad.
Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo.
Doy a los cirujanos, de donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Tengo la vida.
Bueno, en esta ocasión no voy a ser yo quien presente a quien vamos a entrevistar, sino que quiero que sea ella misma quien nos diga quién es. Buenas tardes, Isabel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Isabel?
Bien.
Bueno, pues...
Os oigo un poquito bajito.
Nos escuchas sí, bajito. Yo a ti te escucho estupendamente.
Vale, ahora sí.
Ahora sí. Bien.
Perfecto.
Bueno, ¿quién es Isabel Ruiz Ruiz? Por favor.
Bueno, quién soy es un poco una pregunta un poco difícil, pero bueno, yo me dedico a la ilustración y bueno, y a la dirección de fotografía. No sé, o sea, bueno, yo estudié Bellas Artes hace ya unos cuantos años y luego pues me vine a Madrid a buscar trabajo como ilustradora. Al final acabé estudiando cine y trabajando en el audiovisual y luego, pues bueno, un poquito más adelante fue con la maternidad cuando me decidí a retomar otra vez la ilustración y bueno, pues aquí estoy, o sea, creé un sello editorial para publicar mis libros y bueno, pues llevo ya pues 11 libros ilustrados y escritos y bueno, pues aquí seguimos.
Y es muy característica porque yo lo he hablado con un montón de gente. Las ilustraciones de Isabel son muy características. Los ojos, sobre todo, de las personas a las que dibuja, son... Es que hay que verlos. Es que son una maravilla. A mí me tienen enamorada, Isabel. Pero enamorada. Tengo pendiente de leer el último libro que va a caer en estos días. Ya solo te digo...
Las vacaciones.
Sí, sí, las vacaciones. Ahí es un buen momento de sentarme tranquilamente en mi sillón nuevo de lectura y ponerme a disfrutarlo. Ya lo he ojeado y es... Dios bendito. O pues otra maravilla más de mi querida Isabel. Bueno, y como bueno, sabes que te tengo un cariño muy especial y que siempre que puedo te llamo y yo te doy publicidad allá donde lo que no hago conmigo lo hago contigo.
Qué maravilla. Sí, bueno, además hemos hecho ya un par de presentaciones por allí.
Sí.
Y bueno, la exposición también.
La exposición.
Que se hizo, pues, o sea, bueno, que estuvimos exponiendo gracias a la primera presentación que hice contigo.
Sí, sí, sí. Bueno, y yo tengo por ahí otra cosa, que es que no quiero adelantar nada, pues para que no se chafe para el próximo año. Pero yo espero poderte traer para acá otra vez tu exposición. Espero. Yo voy a trabajar en ello. Pero bueno, vamos a centrarnos.
Sí.
Vamos a ver. Como me suelen decir a mí cuando me preguntan por revictimizadas... ¿Cuál ha sido tu motivación para crear, vamos a ver, ya no solo los libros centrados en dar a conocer a mujeres relevantes en la historia, sino esta trilogía, Dentro, Fuera y Lejos, que está muy relacionada con el barracón de las mujeres que acabamos de presentar radiofónicamente con Fermina Cañavares? ¿Qué te motivó a llevar a crear esta colección de libros de mujeres? Y esta trilogía, por ejemplo.
Pues, a ver, mira, los libros de mujeres, pues bueno, pues, el primer libro que yo publiqué fue en el 2015, hace ya pues casi 10 años va a ser. Y bueno, pues fue en un momento en el que todavía no existían ese tipo de recopilaciones de libros ilustrados en los que aparecían mujeres. Y bueno, pues la motivación fundamental fue darles a conocer a mi hija y a mi hijo esos referentes que a mí me habían faltado en mi educación. Bueno, pues es un libro, se me quedó corto y acabó en una colección de 6 libros. Y bueno, fue durante el proceso de estos libros cuando, bueno, pues empecé a conocer a diferentes mujeres españolas, las que, bueno, pues su vida se había visto de alguna forma, bueno, truncada, ¿no?, por el franquismo. Fueron depuradas, mujeres que tuvieron que exiliarse y mujeres que pasaron por las cárceles franquistas. Así que, bueno, pues ahí tirando del hilo me encontré con una mujer, con Tomasa Cuevas, que fue una militante del Partido Comunista, que pasó por diferentes cárceles españolas, que a veces en libertad, pues bueno, se dedicó a recorrer España, ¿no?, recogiendo los testimonios de sus compañeras. Y bueno, pues leer ese libro, ¿no?, que es Testimonios de Mujeres en las Cárceles Franquistas, pues fue un poco el detonante de esta trilogía. Pues fue de alguna forma, yo que sé, me removió tanto que pensé que, bueno, que de alguna forma tenía que contribuir a divulgar esos testimonios y a dar a conocer, pues bueno, la pésima situación de la mujer durante los 40 años de dictadura.
Dentro, fuera y lejos. A ver, para quienes no conozcan esta trilogía, ¿qué quieres expresar con estas palabras, dentro, fuera y lejos?
Pues empecé con dentro, que hablaba de las mujeres en las cárceles franquistas, ya te digo, motivada en un principio por la lectura de estos libros de Tomasa Cuevas, y bueno, indagando más en lo que supuso el franquismo para la mujer, pues bueno, pues quise completar de alguna forma esa radiografía de esas vivencias terribles que las que tuvieron que enfrentarse. Y entonces, pues bueno, pues decidí englobarla en tres libros. Es como digo, dentro hablaba de las cárceles, fuera hablaba de la vida de la mujer pues durante el franquismo, fuera de las cárceles, bueno, no, en libertad, y lejos nos hablaba del exilio. Y la idea, pues bueno, pues eso era, hacer un poco el recorrido de las experiencias vitales que tuvieron convivir, ¿no?, que vivir estas mujeres durante este tiempo, ¿no?
¿Y el tiempo para crear esta historia de estos tres libros? Porque Fermina nos decía hace unos minutos que ella, en un trabajo de investigación de 4 años, porque aparte ella es historiadora, etcétera, etcétera. ¿Y tú? Porque es que en tu caso no solo crear la historia, sino son esas ilustraciones, que es que ya con las ilustraciones de estos tres libros, ya que cuentas la historia, no haría falta nada más. Pero ¿cuánto tiempo más o menos te llevó el crearlos? Desde que surgió la idea hasta que los materializaste.
Claro, o sea, a ver, estos tres libros los he desarrollado pues durante 4 años, porque digamos la idea del primero surgió pues un año antes de ponerme con ello. Bueno, empecé a investigar y en medio hice otro libro, ¿no?, el de Mujeres Españolas. Es un poco complicado identificar el tiempo que le dedicas a un libro, porque hay una parte que no se ve y que parece que no estás trabajando, pero estás leyendo, estás informándote. Y entonces, claro, yo ese proceso lo hago durante todo el año, aunque siempre tengo lecturas, siempre estoy pues eso, en proceso de investigación. Entonces, digamos que cuando empecé con el primero, llevaba ya como 2 años dándole vueltas a la historia cuando lo saqué, y luego lo saqué un año a cada uno. En realidad es un poco un trabajo, o sea, que en realidad pues mientras estaba haciendo el primero ya había muchas cosas que iban a formar parte del segundo o del tercero, ¿no? O sea, pues bueno, yo sé, episodios que no encajaban dentro de las cárceles, pero que de las que ya sí me había informado, ¿no?, y que sabían que iban a tener su lugar dentro de la trilogía. Entonces, pues bueno, todo el proceso se puede decir que duró como unos 4 años.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de lo que has ido descubriendo?
Ay, perdona, que es que ahora no... Es que te oigo un poco bajito.
¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas?
Ahora
sí, que sí. Te preguntaba qué era, si ha habido algo que te ha llamado más la atención, que te ha sorprendido de todo lo que has descubierto en este periodo de investigación y luego creando los libros.
Sí, sí. Mira, para mí, por ejemplo, el Patronato de Protección de la Mujer fue algo que me sorprendió. Vamos, pues que no tenía ni idea de su existencia, ¿no? Es una institución, para quien no la conozca, ¿no?, que estuvo vigente en España del 41 al 85, estamos hablando hasta bien entrada la democracia, y que eran unas instituciones, una especie de reformatorios en las que llevaban a las jóvenes caídas o en riesgo de caer, imagínate lo ambiguo del término, ¿no? Y bueno, pues en estas instituciones, bueno, las chicas podían entrar en esta institución o bien porque un familiar las denunciara o bien había como unas figuras que eran unas celadoras que iban por lugares tipo, yo qué sé, el cine o una fiesta, ¿no?, para detectar las jovencitas que podían ser un poquito alegres, ¿no? Y las podían denunciar y directamente, sin juicio ni nada, pasaban directamente a estas instituciones en las que lo primero que se hacía era una clasificación en función de si estaban con... O sea, iban primero a unos centros de clasificación en las que había un ginecólogo que les hacía un examen para saber si eran vírgenes o no, y las calificaban como completas o incompletas, imagina. Y bueno, en función de su comportamiento pasaban a unos centros más rígidos o menos, y bueno, en estos centros pues se dedicaban a coser, a rezar y a limpiar, ¿no? Era como una limpieza de cerebro, ¿no?, tremendo. Y pensar que eso estuvo aquí en España vigente hasta el 85, a mí me pareció alucinante. Porque yo qué sé, es que leemos, ¿no?, El cuento de la criada, o vemos la serie, y te parece ahí un futuro distópico, y dices, bueno, pues es que un pasado no muy lejano aquí en el que se hacían cosas de este tipo. Y bueno, para mí yo creo que fue como el choque más bestia, ¿no? Luego, en general, me han sorprendido muchas cosas porque yo, sinceramente, pues vengo de una generación en la que no me han contado, ¿no?, realmente lo que supuso la dictadura en España. Entonces, claro, ir descubriendo poco a poco qué había detrás, ¿no?, de eso que estudiabas un poquito por encima en el instituto, pues ha sido bestia.
Sí, esto también lo comentábamos ahora con Fermina, también hablaba, pero ha pasado más de puntilla sobre el patronato, y sí hemos hecho alusión también a nuestros estudios en BUP y en COU, donde no nos explicaban nada de nuestra historia más reciente. Y Isabel, ¿cuál es tu siguiente proyecto?
Bueno, ahora mismo acabo de terminar, este libro que todavía no sé si es pendiente leer, Con lo infinito, que habla de Marga Gil Roset, que es una artista de la generación del 27, una ilustradora y escultora que fue impresionante y que, bueno, pues es bastante desconocida también. Bueno, es un poco retomar también la idea de mujeres, pero bueno, también con el propósito de profundizar un poquito más, ¿no?, en la historia de cada una, y bueno, hacer como una especie de monográfico de ella. Y bueno, pues la verdad es que acabo de terminar con él y ahora mismo estoy en proceso de investigación. Ah, sí. Pero por dónde, porque todavía no tengo muy claro en qué embarcarme.
Bueno, ¿y dónde podemos comprar tus libros?
Pues bueno, mis libros están en librerías. Uh-huh. A ver, los que están disponibles, porque también te digo que, bueno, mis libros están publicados a través de campañas de crowdfunding. Uh-huh. Son autopublicaciones, con lo cual, pues bueno, pues salen con un número de ejemplares que tienen una distribución normal en librerías y tal, pero bueno, luego cuando llega el momento en el que se acaba la edición, pues me ha resultado muy complicado reimprimir, porque, bueno, son ediciones caras, porque... Uh-huh. Mucho mimo, son ediciones muy cuidadas y bueno, pues las reediciones son más cosas, pero bueno, todavía siguen, bueno, por ejemplo, de la trilogía ahora mismo solo está disponible lejos. Uh-huh. A lo mejor, bueno, en alguna librería puede que siga todavía fuera, pero dentro está agotado, y bueno, de la colección Mujeres también tengo agotados unos cuantos. Pero bueno, se pueden encontrar en librerías, y luego yo tengo online también disponibles. Uh-huh. Tengo mi página web, que es muy sencillita, que es Isabel Ruiz Ruiz Ilustración, y ahí, bueno, pues ahí están disponibles pues los libros que tengo publicados buscar ejemplares ahora mismo.
Que yo los recomiendo absolutamente todos, del primero al último. Pues Isabel, muchísimas gracias. Me ha parecido cortito, pero como vamos contrarreloj, porque me interesaba hablar con Fermina y contigo, porque vuestros libros están tan relacionados, tan relacionados, que me parecía estupendo que para este último programa del año pudiera contar con una ilustradora, una escritora como es Isabel Ruiz, que la conozco desde hace más tiempo, que como una fan loca tengo todos sus libros, y también contar con Fermina, que la he descubierto, pues como he dicho antes, gracias a una amiga, y que tiene, es una novela. Tenemos por un lado novela gráfica y novela, y es que vuestras, lo que contáis está interrelacionado. Y bueno, y ahora de hecho lo voy a recordar los libros. Isabel, muchísimas gracias. Yo espero ponerme en contacto pronto contigo para decirte, Isabel, que te traigo para Salamanca. ¿Me escuchas, Isabel?
Ay, es que te pierdo. De verdad.
Me pierdes. No sé qué pasa, nada.
Que tiene poca cobertura o qué.
Nada.
Pero bueno, sí te he oído, ¿no? O sea, como que tenían relación nuestros libros.
Sí.
Y que por eso nos habéis juntado hoy.
Sí, sí.
Están más cortitas las entrevistas, ¿no?
Sí, por eso mismo. Que nada, que muchísimas gracias, Isabel, y que estamos en contacto.
Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un placer, de verdad.
Y nada, que tengas unos días tranquilos y en paz. Que disfrutes.
Igualmente, disfruta mucho y bueno, feliz fiestas a todos y a todas.
Muchísimas gracias, Isabel. Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta pronto.
Pues nada, esto poquito a poco pues ha llegado a nuestro final. Este último programa del año con nuestras cosicas, como suele ser habitual. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Espero que lo hayáis disfrutado. No he sido, si estuviese aquí Alfonso le diría, venga, que no he sido muy pesada con la Navidad. El único toque navideño que vamos a poner es ahora con la última canción, que diré el título al final. En estas fechas, regalad literatura, porque la literatura nos da información, nos da cultura. Regalad el libro de Fermina Cañaveras, El Barracón de las Mujeres. Estar pendientes el 22 de enero del Baile de las que Sobran. Regalad a vuestros niños y a vuestras niñas, y también para las personas adultas, la colección Mujeres de Isabel Ruiz Ruiz, la trilogía Dentro, Fuera y Lejos, o incluso su último libro Yo y lo Infinito, que son una auténtica maravilla, que nos dan a conocer mujeres que han sido muy relevantes, no solo en la historia de nuestro país, de España, que a algunas personas se les llena muchísimo la boca al hablar de España. Bueno, pues conoced a las mujeres porque formamos parte de la historia de este país. Os recomiendo estos libros y tantos otros libros que hay, que son buenísimos, que nos hablan de nuestra historia, que nos habla de nuestras mujeres. Bueno, y también para que no se enfade ni Alfonso ni Miguel, pues también podéis adquirir los míos, por supuesto, Revictimizadas y Me Amaré Mejor, que también están disponibles para, bueno, pues para que Papá Noel o los Reyes Magos os los dejen en vuestra casa. Os deseo que hayáis, espero más bien que un deseo, espero que hayáis disfrutado de este programa con mis tropezones y mis cosas. Comed y bebed lo justo y necesario. Disfrutad, descansad y sobre todo reíros muchísimo. Abrazad. Despedid como se merece este 2024 y entrad con el pie que queráis en el 2025. Nos escuchamos el viernes 9 de enero para contarnos qué nos han traído los Reyes Magos aquí. Alfonso, soy monárquica, lo siento. A la misma hora de siempre nos escuchamos el viernes 9 a las 6 de la tarde en nuestro dial 105.9. Dad por saco a vuestro cuñado señoro de turno con las ondas moradas. Y ahora vamos a escuchar a Rosana y su En Navidad.
Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo
se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Los cantos con tu olor, para que cantes con más de una canción. Eso de arre borriquito, arre urbano, arre borriquito, que ya la montada. Arre borriquito, vamos a ver que mañana es fiesta y otro también. Para que llenes de luz la oscuridad, para que nunca te canses de volar, para que el día te
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el 2025. Disfrutadlo como se merece y no os quitéis las gafas moradas. Muchas gracias a mi compi de esta tarde y un saludo especial para Alfonso y Miguel. Poneos buenos. Nos vemos el próximo año.